nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 24 de abril de 2017.
Comenzamos con las noticias de México. Pavel González, ni perdón ni olvido. En la primavera del año 2004, en vísperas de la conmemoración del inicio de la huelga en la UNAM, nuestro compañero Pavel González fue brutalmente asesinado. El viernes 23 de abril de ese año, su cuerpo sin vida fue encontrado sobre una cruz en el Pico del Águila, en la cima del Cerro del Ajusco, al sur de la ciudad monstruo. En la escena del crimen fue encontrada una esvástica y una carta donde supuestamente Pavel anunciaba su suicidio. En ese entonces, el ex procurador de justicia Bernardo Batis, mejor conocido como el procurador del suicidio, afirmó que Pavel, así como Digna Ochoa, no habían sido asesinados, sino que sus muertes fueron causa del suicidio, dejando sin esclarecer y sin justicia los casos de Pavel y Digna. El asesinato de Pavel quedó impune. Las autoridades judiciales hicieron caso omiso de otras líneas de investigación, como la que apuntaban hacia las organizaciones de extrema derecha, que pocos días después del asesinato de Pavel hicieron llegar amenazas vía correo electrónico a diversos colectivos, amigos y compañeros de Pavel González, cuyo remitente era el Yunque, una organización de extrema derecha ligado al Partido Acción Nacional. Hoy, como desde hace 13 años, exigimos justicia.
Plantón por nuestros 43 desaparecidos. El 20 de abril, las madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 31 meses, instalaron un plantón a las afueras de la Procuraduría General de la República en Avenida Reforma para exigir que las investigaciones sigan la ruta marcada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y descartar de una vez por todas la verdad histórica. Durante la instalación del plantón, don Mario González, padre de César Manuel González, comentó que la decisión de instalar el plantón se debe a la falta de avances en las investigaciones, y por lo que dijo Roberto Campa, subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en la audiencia en Washington el pasado 17 de marzo, de revivir la verdad histórica echando abajo todo el trabajo de los expertos.
Buenas tardes, señores. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las organizaciones, a los colectivos que siempre han andado detrás de nosotros, por apoyarnos, por seguirnos. Como verán, tenemos más de 2 años y medio luchando, caminando, haciendo de todo y no tenemos respuesta. Y lo peor de todo es que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sale Campa a decir que para ellos, sin ningún fundamento científico, que para ellos es la hipótesis, la mentira histórica, que desgraciadamente para ellos es la mentira histórica. Pero no solo todo eso, ¿quién fue el que le mandó el mensaje allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué le mandaron a decir que dijera eso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál fue el motivo? ¿O cuál es el motivo de no seguir la línea de investigación y las recomendaciones del grupo GIEI? La de Huizurco. ¿Cuál es el motivo de la protección a Huizurco, al ejército mexicano? ¿Dónde están las fotografías del C4? ¿Dónde están los policías federales, los 2 policías federales que estaban en presencia cuando agarraron a los muchachos en el puente del Chipote? Pero aquí los 43 padres de familia ya han decidido, o hemos decidido, que vamos a tener este plantón hasta tener respuesta de esas investigaciones. Pero también Desde acá le decimos al procurador Raúl Cervantes que si todavía tiene ahí adentro a Tomás Herón, ¿cómo es posible que diga que sostiene la verdad histórica, que todavía, que ya nada más le faltan unas cuantas diligencias y que pida perdón, me equivoqué, las diligencias las tiene que hacer la PGR? Eso quiere decir que todavía manda aquí en la PGR. Nosotros los padres le exigimos al procurador Raúl Cervantes que salga y que diga lo que siempre nos ha dicho, que la verdad histórica está derrumbando, que desgraciadamente estos padres seguimos luchando y no sabemos nada por nuestros hijos. Pero como padres, y ya escucharon a los padres anteriores que hablaron, tenemos que hacer lo que sea necesario por encontrar a nuestros hijos. No importa las consecuencias que se vengan, porque aquí vamos a seguir. Y de antemano, muchísimas gracias por estar acompañándonos, compa.
El abogado de Tlachinolan, Vidulfo Rosales, explicó que para que los padres y madres puedan retomar el diálogo con las autoridades, se requieren cuatro condiciones mínimas, las cuales son: primero, iniciar una investigación formal y seria contra elementos del ejército adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala. Segundo, detener a los policías del municipio de Huitzuco, identificados plenamente desde febrero del año pasado como responsables de conducir al menos a 25 jóvenes hacia ese municipio, así como a policías federales que fueron testigos de la detención ilegal. Tercero, una investigación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y quien fuera el fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera, a quienes señalan de cometer irregularidades que permitieron la evasión de altos mandos policíacos y del grupo criminal Guerreros Unidos. Y cuarto, la presentación inmediata de los análisis de telefonía celular revisados desde el año pasado, pero de las que no tienen noticia de qué resultados ha tenido la revisión de los mensajes vía WhatsApp o llamadas realizadas. Ese día, durante un encuentro con el procurador general Raúl Cervantes Andrade, así como los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabañas, los padres y las madres de los desaparecidos señalaron los nulos avances en las investigaciones. Además, advirtieron que de seguir las omisiones y dilaciones, el Comité de Madres y Padres emprenderían movilizaciones con mayor fuerza. De entrada, dijeron que el plantón frente a la Procuraduría General de la República permanecería hasta que las autoridades reporten avances sobre la consignación y detención de los policías de Huitzuco y federales, el inicio de las líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaki Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de 1,000 teléfonos celulares.
Por otra parte, el 21 de abril, durante una conferencia de prensa derivada del mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa a México, la nueva relatora especial de México, Esmeralda Rosamenta Troitiño, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, presentaron un informe de actividades que cayó como balde de agua fría a la PGR. Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comentaron que hasta ahora no hay persona alguna procesada en esta causa bajo el tipo delictivo de desaparición forzada. Además de que altas autoridades hacen declaraciones para validar la verdad histórica cuando ni siquiera esa hipótesis está siendo indagada. Respecto a la verdad histórica, Paulo Abrao señaló que ante la insistencia por mantener viva la verdad histórica, debe preguntarse: ¿por qué la teoría del basurero tiene que ser investigada o considerada cuando está demostrado, dijo, que no hay elementos científicos y materiales que puedan comprobar la veracidad de la tesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero?
La comisión constata que, a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación. En este marco, la emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula es de preocupación para la comisión. El GIEI concluyó en su primer informe que el fuego mínimo necesario para la combustión de 43 cuerpos no era cientificamente possibile dadas as evidências encontradas. Em matéria de investigação, a CIDH reitera a importância de examinar devidamente os indícios de involucramento de membros das forças de segurança do Estado nestes hechos e de profundizar na participação que tiveram as autoridades de los distintos níveis de governo. Respeito à investigação da telefonia, é prioritário também que o Estado determine, ao menos, quem são o caminante e o patrão, mencionado por várias pessoas involucradas nos hechos, assim como profundizar a investigação do papel do Exército nos hechos. A comissão urge ao Estado mexicano a avançar na investigação de dois policías federais quienes foram individualizados como presuntos responsáveis de encubrimento de los hechos, com base em los señalamentos tanto del RIEI como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Estado deve, además, profundizar com urgência na linha de investigação sobre a possível conexão de los hechos com o traslado de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Para ello, la CIDH exhorta al Estado mexicano a priorizar las solicitudes de asistencia jurídica al gobierno estadounidense, así como a priorizar pruebas y diligencias en relación con el tipo autobús. En materia de búsqueda, la CIDH urge al Estado mexicano a crear una base de datos de fosas que queda a ser replicada en todas las entidades federativas y exhorta al Estado a implementar el uso de tecnología LIDAR lo antes possível e ampliar a área de busca. De acordo com o proposto por el equipo de antropologia argentino forense, em matéria de atenção a vítimas, a comissão urge ao Estado a acelerar a atenção requerida por os estudantes heridos de gravidade em momento de los hechos.
Para el domingo 23 de abril, las madres y padres de los desaparecidos llevaron a cabo una marcha que partió del Ángel de la Independencia con dirección al antimonumento a los 43, para exigir el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014. El lunes 24, los familiares de los desaparecidos llevaron a cabo un acto de protesta en el juzgado tercero de distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó de los cargos penales a Tomás Cerón, quien el 28 de octubre de 2014 llevara las bolsas negras al basurero de Cocula, de donde emergió uno de los restos de Alexander Mora Venancio. Desde este espacio, también nos sumamos a la exigencia de las madres y padres de los 43 desaparecidos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Alerta Xochicuautla. Nuestros compañeros de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denunciaron que la mañana del lunes 24 de abril, la Policía del Estado de México y personal de Grupo IGA incursionaron de manera ilegal en el pueblo para imponer un comisariado de bienes comunales ligado al gobierno del Estado y a la empresa. Con esta artimaña, el gobierno del Estado pretende imponer un comisario de bienes comunales que avale la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre tierras ejidales de la comunidad indígena y del bosque Otomí Mexica. Estemos atentos.
Via Crucis Migrante. Desde hace varios días, migrantes, refugiados, víctimas de guerra, familiares de migrantes desaparecidos y organizaciones solidarias realizan el Via Crucis Migrante, con el objetivo de llegar hasta la ciudad monstruo para hacer visibles los abusos, discriminación, violencias y otras calamidades en su paso por México hacia Estados Unidos. El Via Crucis Migrante inició el 9 de abril en los límites entre el estado de Chiapas y Guatemala. Luego pasó hacia Ciudad Ixtepec, en el estado de Oaxaca, donde llegó el 14 de abril. Posteriormente emprendieron su camino hacia el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, como parte de las acciones de denuncia de la discriminación y la violencia que han padecido en México y Estados Unidos. Las y los migrantes subieron a La Bestia, nombre que recibe el tren proveniente de Arriaga, Chiapas, que llega a Ixtepec y también se dirige al estado de Veracruz.
Oaxaca, megaproyectos a la fuerza. Seguro recordarán que en agosto de 2015, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco interpuso un amparo por violaciones a los principios del derecho a la consulta realizada en Juchitán para la instalación del proyecto eólico del sur en tierras de Juchitán, de Zaragoza y El Espinal. Bueno, pues resulta que después de un año y ocho meses de dilación, el 19 de abril, un juez del juzgado sexto de distrito con sede en Salina Cruz, en Oaxaca, emitió una sentencia adversa para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán tras desestimar las pruebas presentadas con las cuales se demostraba que la empresa eólica del sur no respetó los más altos estándares internacionales para la realización de la consulta que aprobaría o no la instalación de un parque eólico. Aquella consulta fue realizada en 2015 y a través de la documentación hecha por la Misión de Observación y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se pudo documentar que la consulta no fue libre, ya que la misión documentó, con videos y notas periodísticas, más de 30 incidencias de seguridad entre amenazas y hostigamientos. No fue previa, ya que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales expidió las manifestaciones de impacto ambiental antes de iniciar la consulta. No fue informada, ya que la Secretaría de Energía reconoce públicamente que la información relacionada con el desarrollo del proyecto se encontraba disponible en Internet, omitiendo el hecho de que las personas integrantes de la comunidad tienen como segundo idioma el español, además de que la información era muy técnica para ser comprendida en su totalidad. El domingo 23, y para muestra que los parques eólicos son una imposición del gobierno estatal, los ejidatarios que originalmente rentaban sus tierras a la empresa eólica de Francia fueron detenidos por policías estatales debido a que la empresa los denunció ante el fiscal general del estado porque desde hace dos meses bloquean el parque eólico Santo Domingo. Por otro lado, el 24 de abril, pobladores de la comunidad Puente Madera perteneciente a San Blas Atempa en Oaxaca llevaron a cabo un bloqueo de la carretera transísmica para exigir que pare la construcción de la subestación eléctrica e imposición del parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional en tierras comunales. Por la noche, mientras mantenían el bloqueo, los comuneros denunciaron que un grupo de choque de filiación priista incendió los pastizales cercanos al lugar donde se estableció el bloqueo. Así la realidad del despojo en el México en guerra.
Jalisco, otra noticia sobre empresas eólicas y despojo. Y hablando de parques eólicos y otros lindos ejemplos del despojo en este país, aquí les traemos una noticia desde el estado de Jalisco, donde la empresa eólica Veleta, de origen nuevoleonense, obtuvo un contrato de arrendamiento de 7.200 hectáreas del ejido La Concordia. Lo trágico no solamente es que la empresa haya obtenido el contrato para instalar las grandes turbinas de generación eólica, modificando el paisaje, sino que la superficie estimada en el contrato abarca la superficie del ejido, es decir, que los ejidatarios tendrán que optar por vivir bajo un generador eólico o desplazarse hacia otras poblaciones.
Chiapas, siguen agresiones a las abejas. A través de un comunicado fechado el 22 de abril, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunciaron, tras las recientes agresiones ocurridas en Chenaló, donde por órdenes de la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez del Partido Verde Ecologista, se han cortado los servicios de luz y agua a miembros de las abejas en el barrio de Los Chorros. Las abejas enfatizaron que con el corte de agua y la amenaza de la gente rural y los coordinadores políticos de la presidenta Rosa Pérez del barrio Río Jordán de cortarles también el suministro de agua a toda persona quien apoya a los integrantes de las abejas, constituye una violación grave de un derecho humano al agua y a la vida. Estemos atentos.
La primera visita de Duarte en la cárcel. Al grito desgarrador de «Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos», Lucy Díaz, del colectivo Solecito, Araceli Salcedo, del colectivo de Desaparecidos Córdoba, Orizaba, y Yadira González, de Justicia por los Desaparecidos, dieron la primera visita al exgobernador veracruzano Javier Duarte el pasado 22 de abril en el Fuerte San Rafael de Matamoros, en Guatemala. Allá, frente al Fuerte San Rafael de Matamoros, las madres de las y los desaparecidos colocaron mantas y pancartas con los rostros de sus hijas e hijos desaparecidos durante la gestión de Javier Duarte. Lucy Díaz, del colectivo Solecito, señaló que ahora que cayó en prisión Javier Duarte, tendrían que seguir varios ex procuradores de justicia y ex fiscales regionales, así como secretarios de gobierno y otros políticos. No queremos que a nivel internacional pase desapercibido que Duarte sea juzgado y castigado, no solo por el enriquecimiento ilícito y lo robado, sino también por las desapariciones y ejecuciones que se llevaron a cabo durante su mandato. Aquí un testimonio de estas palabras.
Sí, es la primera visita que recibe. Ojalá y lo pudiéramos tener de frente. Ojalá y pudiéramos tener la oportunidad de, así como él simuló, se burló, nos criminalizó, nos hostigó, nos persiguió a todas las familias que tenemos un desaparecido. Así ahora tenemos nosotros que empezar a ver un poquito de justicia. Quisiera verlo a los ojos. Ni sus vínculos con la delincuencia organizada, ni sus vínculos más altos del poder pudieron salvarlo de que el día de hoy tenga una semana de preso. Y eso yo creo que no nada más me satisface a mí, sino satisface a las miles de familias del estado de Veracruz. Y por eso el día de hoy creo que merecemos que el Estado mexicano empiece a hacer un poquito de justicia en el estado de Veracruz.
Arantepacua, rumbo al autogobierno. Con alegría recibimos la noticia que los compas de la comunidad purépecha de Arantepacua decidieron en asamblea impedir la instalación de casillas para los comicios electorales del año 2018 y anunciaron que buscarán construir un autogobierno elegido a través del sistema de usos y costumbres como el de la tenencia de Pichátaro y el municipio de Cherán. La decisión fue tomada luego de los recientes hechos que incluyeron la irrupción de fuerzas federales y estatales en la comunidad que culminaron con el asesinato de 4 comuneros, así como las 2 veces que el gobierno del estado anuló las mesas de negociaciones. Por otro lado, el 23 de abril fue excarcelado el último comunero de Arantepacua detenido durante el brutal operativo el día 5 de abril. El comunero de nombre Agustín fue herido por los elementos de seguridad, lo que le provocó la perforación de uno de los pulmones, debido a lo cual requirió de 3 intervenciones quirúrgicas, las cuales fueron realizadas en el Hospital Civil, en donde el comunero permaneció internado hasta el día 23 de abril. Luego de su alta fue presentado ante un juez, quien determinó la libertad condicional del comunero y le impidió participar en manifestaciones públicas, poseer armas de fuego o viajar al extranjero, esto por un periodo de al menos 6 meses.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia, Cauca en alerta roja. El Consejo Regional Indígena del Cauca alertó el 20 de abril sobre el peligro en el que se encuentran las comunidades del resguardo indígena de Cocunuco, municipio de Parace, Cauca, lugar en el que se ha dado la orden de desalojar los poblados indígenas que emprendieron desde 2013 la Minga Nacional, que tiene como propósito el saneamiento territorial de este espacio de vida.
Nicaragua, marcha contra el interoceánico. Y regresando a Centroamérica, el pasado 22 de abril, miles de campesinos de los municipios del sur de Nicaragua salieron a las calles para protestar contra la construcción de un canal interoceánico desarrollado por la empresa china HKND, radicada en Hong Kong. La manifestación se llevó a cabo en el Puente de la Tonga, en la ciudad de Juigalpa, debido a que los policías antimotines bloquearon los accesos a los manifestantes provenientes de diversas partes del país.
Brasil, indígenas protestan en el Congreso. El 25 de abril se registró un enfrentamiento entre la policía brasileña y miles de indígenas que protestaron frente al Congreso por la invasión de los agricultores en sus tierras. En la protesta, unos 2.000 indígenas han exigido una mayor celeridad en la demarcación de tierras que reivindican como propias. Los indígenas rechazan un proyecto de ley que discute el Congreso y que propone alterar las normas que rigen la delimitación de estos territorios. En esta discusión, explican los indígenas, participan grupos parlamentarios que representan los intereses de los empresarios del campo, por lo que estos grupos podrían beneficiar a grandes hacendados que reclaman la propiedad de tierras indígenas, lo que en muchas ocasiones ha provocado violentos conflictos y decenas de muertos. La manifestación indígena fue dispersada violentamente por la policía legislativa, que utilizó gas lacrimógeno y balas de caucho. Los indígenas tenían la intención de instalar el campamento Tierra Libre durante toda la semana frente al Congreso, para presentar una lista larga de inconformidades frente a lo que han llamado la mayor ofensiva contra los derechos de los pueblos en los pasados 30 años. Tras la agresión, los indígenas declararon que el gobierno de Temer maniobra para anular las protecciones en diversas partes de la Amazonia y permitir la expansión de ganaderos y otros grandes intereses económicos. Sigamos atentos.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.